para charlar también sobre esta situación, sobre lo que va a acontecer el próximo jueves 9 de mayo, paro general, segundo paro general convocado por las distintas centrales de trabajadores, es que estamos en comunicación en este tramo del programa con Túpac Gómez, es compañero secretario general de la CTA de los trabajadores y trabajadoras de Avellaneda y está en línea con nosotros para charlar un ratito. Túpac, gracias por este rato en ¿Qué te importa? ¿Cómo estás? Paula Maitía desde este lado.
Hola, Paula. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por el espacio siempre en la radio UNDAV para los trabajadores y las trabajadoras.
Siempre, siempre presentes y siempre también para conocer un poco qué es lo que estamos reclamando, ¿no? Siempre lo decimos, siempre hacemos hincapié, siempre recalcamos, pero a veces no es lo suficiente y hay que seguir insistiendo, ¿no? En cuál es el reclamo, en qué es lo que estamos pidiendo, en cuáles son las demandas, en qué es lo que va a pasar el 9.
Coincido. Lo que estamos pidiendo es retornar a un proceso de gobierno más ordenado para el pueblo en general, para la clase trabajadora y para el pueblo en general, ¿no? Hace un ratito, buscando información, veía que la inflación la caída de la economía en marzo fue el 10%, en el trimestre fue el 7%, uh-huh. Tenemos un nivel de inflación altísimo, y un gobierno nacional que gobierna, valga la redundancia, como si hubiera ganado en los tres poderes, ¿no? Pareciera que a Javier Milei, un sector de la sociedad que lo votó también en el Congreso y lo votó también en la justicia. Sabemos que no se vota para elegir juez en la corte. En el Poder Judicial, uh-huh. pero se maneja de esa manera. Nos corremos de la lógica del loco con motosierra porque uh-huh. somos conscientes que independientemente de cuestiones de personalidad, etcétera, que pueda tener él, es parte de una alianza política en la que está parte del poder concentrado, ¿no? Directamente, los que están de los dos lados del mostrador, con el PRO, y Cambiemos gobernando. Entonces, nos corremos de la idea, digo, ¿para qué? Para damos este debate uh-huh. con los compañeros las compañeras, sí, no es un loquito suelto se cambia y sigue el PRO, es exactamente parte del mismo proyecto de transferencia de recursos, eso como muy bien decías, es la segunda medida, el segundo paro general, uh-huh. En una línea de una movilización bastante importante en diciembre, al Congreso, uh-huh. Lo que fue este primero de mayo, una marcha contundente de la clase trabajadora, sindicalizada, uh-huh. no sindicalizada, somos todos trabajadores y estuvimos marchando, hablar del 23 de abril, uh-huh. donde obviamente las universidades encabezaron, uh-huh. y esto es también interesante, si me permitís destacar, uh-huh. ¿no? Hay conflictos o situaciones que son parte de transversal a la sociedad. Acá claramente encabezaron los actores y las actrices de las uh-huh. universidades, ¿no? Uh-huh. Pero fue un reclamo, quedó claro que fue un reclamo de la sociedad en todo el país, para no ser ambacéntricos, ¿no? Porque parece que la única movilización en Capital, que fue tremenda, pero fue tremenda en todo el país. Sí. Pues fue cerca de 1 millón de personas en la calle diciendo tenés que financiar las universidades con la educación pública. La CETERA también participó de esa movilización. Es decir, entonces, lo de este jueves, el jueves 9, creo que tenemos que dar un mensaje contundente de que tiene que haber un cambio radical uh-huh. De rumbo económico.
Ahora, me ponía a pensar en lo siguiente. Ayer, haciendo el zapping habitual por los programas de política de los domingos a la noche, escuchando a algunos compañeros hacer ciertos análisis y demás, también se escucha dentro de la gente que del ciudadano, la ciudadana de a pie, como que hay una suerte de resignación y decir, bueno, hay que darle tiempo, bueno, me voy a poner en un lugar medio odioso, pero para poder preguntar y para poder seguir analizando y pensando esto. Después de haber escuchado una serie de comentarios y de preguntas a la gente y cómo está su bolsillo y demás, y este compás de espera que todavía evidentemente hay desde un sector de la sociedad para Javier Milei, teniendo en cuenta, esta es la segunda medida de fuerza, digo, como hay una carrera novísima de Javier Milei como político, no hay parangón posible con sí mismo. A ver si puedo ser lo más clara posible. Ser lo más clara posible.
No tiene archivo. Ah,
exactamente. No
tiene archivo.
No hay un archivo político. O sea que, aunque sea un pato criollo, se va a ver, pero se va a ver más adelante todo lo que esté aconteciendo ahora. ¿Por qué? Porque no hay un recorrido previo en la política que permita decir, no, esto ya lo hizo, no, en esto se vuelve a equivocar de la misma manera, no, esto, ¿por qué? Porque todas las posibilidades de comparación son con otro mandatario que no tiene que ver con él y que él se desdobla. Entonces, da la impresión de que el costo político no les llega a Milei en este tipo de cosas, en las movilizaciones, en las manifestaciones, en los paros generales. Pareciera que todavía no hay un costo político, porque la imagen como tal, como presidente, como mandatario, como rumbo económico y demás, sigue teniendo una imagen positiva o una aceptación y una validación de la gente que lo ha votado y tal vez de la que no lo votó y que no estaba muy del todo convencida y que sigue apoyando algunas cosas justamente por carecer de todo esto que yo hago mención en la previa. Digo, ¿vos pensás que en algún momento esto se va a empezar a ver, se tiene que empezar a ver, se va a debilitar o este tipo de medidas, digo, lo digo con ese afán de hurgarnos a pensar, le estamos dando de comer a toda esta gente que dice, no, y al final paran, pero no hicieron paro cuando era gobierno? Sí, también debíamos hacer paros y debíamos hacer otras cosas en las que nos equivocamos, sin lugar a dudas. Eso ya es contrafáctico porque ya pasó. Ahora está pasando esto y las acciones son estas. ¿Vos considerás que esto puede ser nocivo o que puede ser beneficioso? Digo, ¿cuál es la mirada respecto de esto que te digo de su carrera política, de lo que está pasando en cuanto a la imagen que tiene, en cuanto a la proyección, en cuanto a las políticas? ¿Cómo la ves?
Bueno, sobre eso mismo, primero, bueno, yo soy del área de historia, ¿no? Soy a una tesina en la UNDAP de recibirme licenciado. Soy profesor, entonces me llamaste a hablar de algo que me apasiona.
Ni siquiera que lo hubiera sabido casi. Ni que lo hubiera sabido casi.
Que es algo que me apasiona, que es el estudio, el análisis, el hurgar, como muy muy preciosamente dijiste, en los procesos históricos, los procesos sociales, que son eso, son procesos. No hay una toma de la Bastilla de vuelta en 180 grados un proceso. Entonces, entiendo y coincido que todavía tiene un nivel de aceptación más alto, Milei estamos hablando, del que a lo mejor incluso Sergio Massa, por hacer, nos ponemos un ejército contra el Pacífico, hubiera ganado las elecciones y hubiera tenido estos mismos indicadores económicos y estas mismas políticas, creo que la imagen positiva se hubiera derrumbado. Bueno, él tiene ese changüí, no tanto por la ausencia de pasado, a mi entender, no tanto por la ausencia de un pasado, digamos, en el ejercicio político, que fue, no nos podemos olvidar tampoco que fue 4 años diputado, entonces y no jamás explicó de qué vivía, porque si sorteaba la dieta, entonces digo, hay para hurgar en este muchacho. No sabemos por qué un magnate le permitió vivir 3 meses gratis, entre comillas, en un edificio VIP, ¿no? Uh-huh. En un hotel VIP. Entonces, uh-huh, hay cuestiones para ahogar en caso de Milei. Pero digo, entendiendo eso, también venimos de 8 años con sinsabores, porque no es un paquete, ni todo el macrismo, todo el gobierno macrista fue exactamente igual, hubo un antes y un después del acuerdo con el fondo, veníamos mal, pero a partir del acuerdo con el fondo empezamos a venir muchísimo, uh-huh, peor, hay un antes y un después de la salida o el principio de la salida de la pandemia con el gobierno de Alberto Fernández y decisiones que se tomaron muy mal, un acuerdo mediocre con el fondo, que resulta malo cuando tenés, claro, problema de ingreso de divisas, termina resultando malo, una habilitación para que un superávit comercial de 35 mil millones de dólares lo usufructen empresas que habían contraído deuda durante el macrismo, con lo cual no fuera Mandrake, fuera Fumanchu, fuera Sergio Massa, no había manera de que desde un Ministerio de Economía se pudiera contener la subida del dólar, digo, ¿no? Claro. A partir de políticas definidas por Alberto Fernández y Guzmán. Uh-huh. Entonces, digo, ante esa situación de desesperanza, uno entiende que mucha gente apele a cierto pensamiento mágico de aferrarse fuerte a algo que dice, bueno, esto es distinto, puede llegar a salir bien, aunque nos esté yendo un desastre, puede llegar a salir bien, porque también instalan una lógica del sufrimiento. Tenemos que, sí, sufrir, tenemos que pagar más caro el boleto, no podés pagar el boleto, caminá, digo, ¿no? Una cosa cuasi religiosa que creo que es parte del fenómeno que explica de por qué no está tan afectado todavía como entendemos que debería estarlo, en, claro, su imagen. Ahora sí, dicho esto, hay balas que le entran. La marcha del 23, por más que él diga, ay, se unieron todos, quiere decir que contra mí solo, quiere decir que soy muy importante. Hubo mucha gente en todo el país movilizando que ni le interesa la política y, claro, que incluso lo votó.
Claro.
Entonces, esa bala le entró. Cuando Petrovelo dice que vengan, esto lo hablábamos el otro día con compañeras y compañeros de Barrios de Piedra, acá de, uh-huh, Avellaneda, a partir de una reflexión que hizo Val Medina recientemente. Cuando Petrovelo dice que ven, que los voy a atender de a uno, uh-huh, la UTEP, uh-huh, convocaron a las compañeras y los compañeros que fueran de a uno, y efectivamente, y se hizo una cola de cuadras.
Claro.
Y esa bala también les entró, porque, claro, quedó claro que decís una cosa, pero
no es total,
algo totalmente contrario.
Claro,
Pero también en menor medida, por cierto, a porafobia, ¿no? Fobia a la pobreza.
Sí, sí, sí.
También la represión en la 9 de julio, que a nosotros nos costó un compañero detenido de la 7 de Avellaneda, uh-huh, también porque vos tenías a todos los referentes provinciales y nacionales que en la puerta del Ministerio de Capital Humano le estaban diciendo, ahora los van a recibir, y en el fondo, donde estábamos, digamos, los que estábamos, uh-huh, en el fondo, empezamos a recibir el avance de la policía, a reprimir, con lo cual, eso también, porque después los compañeros lo transmiten en los barrios, esto, che, escúchame, estábamos tranquilos, nos empiezan a pegar, empiezan a tirar gas y detienen a 10 personas. Entonces, hay cuestiones que empiezan a entrar, y también el comerciante, digo, el comerciante que ve que cada vez vende menos, cada vez tiene que un margen de ganancia menor, y en un momento también puede decir, sí, yo te tuve fe, peluca, pero la verdad es que venimos ya de 4 meses que estoy más cerca de cerrar que de,
claro,
que de ampliarme.
Claro, claro. Sí,
y esto
sí,
hay que construirlo, hay que seguir construyendo este consenso para que se revierta este proceso de transferencia de recursos, que no deja de ser otra cosa, una transferencia de recursos de la mayoría del pueblo argentino hacia los factores concentrados de poder. Por eso también insistimos, y en parte del debate tiene que ser que no es Milei solo, es Milei como parte, uh-huh, de una alianza,
sí, sí, con, estratégica, claramente,
un sector que ya gobernó y que hizo desastre.
Sí, sí.
Caputo ya estuvo en el gobierno. Por eso digo, tenemos que tener la inteligencia de recordar eso. Caputo ya estuvo en el gobierno. Patricia Bullrich estuvo en el gobierno. Patricia Bullrich perdió las elecciones y es la misma persona que recortó un 13% a los jubilados y trabajadores estatales en el,
sí,
gobierno,
sí,
de Alianza. Pero todo eso, ese archivo tenemos que recordarlo siempre. El público se renueva, dice,
sí,
cierta persona, ¿no? Bueno,
tal
el público
cual
se renueva, tenemos que recordarlo siempre.
Tupac, sé que en Avellaneda se están dando esto que vos decís, ¿no? Seguir charlando, seguir hablando, seguir hacer este intercambio y tratar también, sobre todo, de seguir creando conciencia, memoria y tenerla lo más presente y lo más fresca posible para evitar, ¿no? Dar otra vez, tropezar con la misma piedra. En Avellaneda se están dando mucho de esas charlas. Hay varias multisectoriales que se han creado en los últimos tiempos y que empiezan, ¿no?, con una suerte de debate para saber por dónde vamos, por dónde andamos, cuáles son los caminos, qué cosas necesitamos empezar a plantear más allá de la cuestión colectiva, desde lo fáctico, desde los nombres también.
Sí, sí, sí. Bueno, sin ir más lejos y en esa misma línea, sí, hay, si no mal recuerdo, 16 multisectoriales uh-huh. que por supuesto confluyen luego en una gran multisectorial, uh-huh. en el caso de Avellaneda, colectiva, uh-huh. donde estamos representadas y representados todos. La CTA de los trabajadores tiene una gran participación en varias, de la que quiero destacar en este caso, a partir de tu planteo, es la de trabajo y producción, que uh-huh. en sí surgió como multisectorial antes de que se lanzara a nivel provincial las multisectoriales. Es que la primera reunión, el primer encuentro se hizo en agosto del año pasado, el espacio Avellaneda, Trabajo y Producción, y es interesante
con Lombardo.
El orden, ¿no? Trabajo y Producción, no Producción y Trabajo.
Claro, con Lombardo.
Coorganizado por la Secretaría de Producción de Avellaneda, con compañero Carlos Lombardo, uh-huh. Eduardo Berrospe, uh-huh. De la bancaria. Y en el último encuentro que hicimos, con una participación muy importante de los sindicatos de la Universidad de Avellaneda, esto uh-huh. lo quiero destacar, tanto de ADUNA como de ANDUNA, de la universidad misma en términos institucionales, y en el último encuentro que se hizo la semana pasada, no, el viernes del anterior, se avanzó en una propuesta de trabajo en donde se articulen técnicos de la UNDAP, de la UTN y de la propia Secretaría de Producción y Comercio, claro, para tener precisamente insumos para el análisis de lo que nos está pasando como trabajadores y trabajadoras uh-huh. en Avellaneda, ¿no? Claro. Hacer un muestreo de ingreso, de tipo de trabajo registrado, no registrado, la articulación. Sabemos que mucha gente puede tener un empleo en relación de dependencia uh-huh. o digamos, registrado, y a su vez también complementarlo con otro tipo de ingreso. Entonces, estamos avanzando en eso. Según tengo entendido, el 18 sería, es probable que se haga una multisectorial muy importante uh-huh. en la Universidad Hermana, en la Universidad Aureche de uh-huh. Varela. Entonces, es también una manera de que los vecinos, las vecinas, las organizaciones políticas, sindicales, culturales, ambientales,
debatamos tengan, un lugar donde hablar, opinión, donde decir, exactamente. El jueves 9 de mayo, entonces, será paro nacional. Pero estamos hablando de paro nacional sin movilización, Tupac, ¿o va a haber, o está previsto, o las centrales están pensando en alguna movilización?
Hasta ahora, porque esto lo de uh-huh. tanto fresco, cuando a uno le ofrecen gentilmente participar en la entrevista, uno empieza a recabar cierta información, digamos, claro, o fortalecer.
Claro.
Lo último que tengo de hace una hora es que no habría movilización.
Sin movilización.
Movilización.
Claro,
la idea es convencer y demostrar el descontento sobre las medidas, fundamentalmente económicas, digo, corriéndose de un presidente que insulta absolutamente a todo el mundo. Digo, no, esto no es una cuestión de personalidad y demás, sino que necesitamos poder llegar a fin de mes, necesitamos que todas las familias vuelvan a poder hacer 4 comidas al día, y eso no está pasando.
Clarísimo. Y aparte de esto, ¿no?, dar cuenta de la situación en la que están los trabajadores y trabajadoras, y que sin trabajadores y trabajadoras no hay nada, no se mueve nada, no funciona nada, ¿no? Como parar y que el país se pare.
Exactamente.
Así que buenísimo. Tupac, como siempre, un placer enorme hablar contigo. Ya nos encontraremos por ahí, nos cruzaremos. El abrazo, como siempre, compañero.
Muchísimas gracias, Paula, a vos, a todo el equipo y aguante la universidad pública.